Muy bien, seguimos en Certezas de a Pie y como se estarán dando cuenta que en los últimos programas estamos teniendo un claro atisbo hacia lo verde, hacia lo ambiental, a mirar a la ciudad con ojos más críticos sobre las cosas que van pasando. Y bueno, y nos vamos enterando de un montón de cosas, como por ejemplo que el gobierno de la ciudad en cuestión de espacios verdes está flojísimo de papeles, ¿no? Sin nombrar los macetones que cuentan como metros cuadrados de espacio verde. O bueno, y determinadas cuestiones que me gustaría seguir hablando, porque estuve viendo y el otro día encontré que uno de los artículos que estaban escribiendo era que, por ejemplo, se llama "Para el gobierno de la ciudad, el verde solo debe florecer donde genere más dólares". Entonces la nota leo, la escriben María Eva Koutsovitis, Juan Valdivieso, Alejandro Volkin y Miriam Godoy Arroyo. Y cuando leo a Alejandro Volkin, me acuerdo a Alejandro Volkin, yo lo conocí cuando estábamos en los inicios de Certeza a Pie, queriendo armar este hermoso programa que hoy tiene un montón de temporadas. Así que, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente a Certeza a Pie y charlemos un poquito sobre este gran logro que tiene la RETA de mentirnos totalmente, inclusive con los espacios verdes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Juan? Bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Sí, efectivamente, yo te diría, más que mentirnos, bueno, sí, es mentirnos concretamente, pero además también hay un problema, y es que en la ciudad de Buenos Aires no es que los espacios verdes no empiezan a aparecer o no tenemos nuevos espacios verdes, sino que principalmente florecen ahí, como planteabas bien vos en el título, donde están los dólares o donde el mercado inmobiliario, ¿no? Sobre todo donde los sectores inmobiliarios, que sin lugar a dudas tienen la batuta acá en la ciudad de Buenos Aires, deciden que tiene que florecer.
¿Y cómo ves? A ver, como nosotros venimos de dos grandes audiencias públicas en donde la ciudadanía se manifiesta en contra de estos mercados inmobiliarios. Y después además aparecen en otros lugares de la ciudad emprendimientos inmobiliarios que tienen, o sea, connotaciones en donde nosotros, o sea, dicen una cosa y en realidad arman otra. Más o menos, ¿nos podés dar un paneo de algunas o de algunas situaciones que estén hoy en boga como para poder seguir investigando, como para ver si hay alguna oyente que tiene información y nos puede mandar? ¿Cómo
sí,
nos
podría? Obvio, mira. Digo, para profundizar un poco lo que charlábamos recién en relación a por qué el verde florece en determinados lugares. Porque digo, nosotros venimos como de ciertos cálculos en general, ¿no? De decir, bueno, lo recomendado es entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y en la ciudad de Buenos Aires estamos rondando los 6 metros cuadrados por habitante, ¿no? Ese sería un poco el promedio. Lo que pasa es que ese promedio, como todo promedio, oculta las diferencias y las profundas desigualdades que hay respecto a este tema como respecto a los otros. Entonces, de repente vos tenés un espacio como Puerto Madero, que dicho sea de paso, es uno de los lugares más deshabitados de la ciudad en términos de vivienda, ¿no? Recordemos, más o menos 7 de cada 10 departamentos de Puerto Madero están vacíos, departamentos que están pagando, que hoy en día unas expensas ahí están 75 mil, 80 mil pesos. Esos departamentos están vacíos, y ese barrio, por ejemplo, tiene 418 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Ahora, te vas a Almagro, o te vas a Boedo, ¿no? O te vas a ahí, cerquita de la radio, en la comuna 10, y tenés 30 centímetros de espacio verde por habitante. Entonces, lo que está sucediendo básicamente, y en esto encaro con lo que vos planteabas recién sobre lo que se denominan los convenios urbanísticos, y después si quieren nos podemos poner a charlar un poco de eso, pero sería, hay distintos emprendimientos que está encarando hoy en día, o que está habilitando más bien el gobierno de la ciudad, emprendimientos que en general van contra la propia normativa que se votó en el 2018, que igual es una mala normativa en sí misma, porque en principio dijeron no van a existir más torres, y ese era supuestamente el punto fuerte del convenio de la normativa que se aprobó en del código urbanístico que se aprobó en el 2018, pero lo que hicieron fue aumentar la capacidad constructiva en cualquier barrio, o sea, en cualquier manzana, en cualquier barrio podés construir un edificio de hasta 12 pisos, más o menos.
Wow.
Entonces, imagínate, barrios que tenían verdaderamente casas bajas, 2-3 pisos, que no había ascensor, digamos, ¿no? Hoy en día están viendo cómo se multiplican las construcciones, y son barrios, algunos de ellos de sectores que no habían sido muy golpeados por este tipo de políticas, como el Bajo Belgrano, como Núñez, como Coghlan, ¿no? Colegiales. Entonces digo, en esa lógica, el gobierno de la ciudad está por un lado permitiendo una enorme cantidad de construcciones, pero a su vez, así como dijo que no iban a existir más las torres, generó instrumentos para permitirlas, como por ejemplo estos convenios urbanísticos, que para sintetizarlo para la audiencia es, mira, quiero construir un edificio acá de 80 metros, no lo puedes hacer porque el código no te permite. Bueno, mira, dame una cantidad X de dinero y yo te lo permito hacer. Y esos son los convenios urbanísticos. En mi barrio se decía coima en general, pero bueno, acá tiene cierta legalidad, ¿no?
Ah, legalizaron la coima, digamos.
Y básicamente sí, digamos que son instrumentos o convenios urbanísticos más complejos, ¿no? O sea, tienen en general o aparecen como figuras que permitirían algún desarrollo que beneficie a la comunidad, pero lo que está claro es que en estos, por ejemplo, 11 convenios que se votaron hace 2 meses en una misma sesión, porque además estos proyectos van, se presentan, ponele, el lunes, el martes se le da el visto bueno y el jueves se vota en la legislatura. Son muy expeditivos para avanzar con este tipo de proyectos.
Eso es a lo que Leandro Santoro se refiere cuando la legislatura es una escribanía, digamos.
Claro, en ese sentido sí, son realmente, o sea, cuando alguien dice que el Estado no es eficiente, bueno, hay que diferenciar para qué tipo de proyectos, porque en esa lógica... hace 15 años se tendría que haber construido por ley una plaza que se llama la Plaza Viró en Coghlan y no se está construyendo, por ejemplo, ¿no? O Santa Rita presentó un proyecto. Santa Rita es el único barrio de la ciudad que no tiene plaza y presentó un proyecto ya en el 2011 y hoy en día vienen haciendo un montón de movidas. O sea, no hay ningún legislador que no se haya enterado de esta situación y sin embargo hace por lo menos una década que sigue durmiendo el proyecto que se presentó en el 2011 en la legislatura, que perdió estado parlamentario. O sea, cuando hay voluntad se hace, cuando no, no, claramente. ¿Por qué? Por esto que decíamos al comienzo, de que es que a nadie le interesa desarrollar un emprendimiento inmobiliario en Santa Rita, pero sí en determinados barrios puntuales. Por ejemplo, en Núñez, donde se está generando esto que se denomina Parque de la Innovación, ¿no? Que un nombre muy pomposo y todo. Y en ese parque de la innovación...
Más de la gestión del PRO. Es increíble cómo lo aplican a todas las a todas las áreas de lo que implica la gestión de un gobierno. No hay algo que sea distinto, tienen esta mentalidad y van por todo.
Sí, digamos, en este caso básicamente han profundizado, en los últimos 4 años se profundizó muchísimo la lógica de que en la ciudad de Buenos Aires lo que da dinero es básicamente la venta de tierras, ¿no? O sea, el negocio grande, así como uno puede decir, bueno, si me voy a Catamarca o me voy a la cordillera, el negocio grande está en la extracción de minerales, de oro, claro, de plata, o si me voy al sur es el petróleo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es la tierra. Como en cualquier parte del país, digo, ¿no? Por algo hablamos de los terratenientes también, pero digamos, en este caso lo que se está desarrollando muy fuertemente en los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires es que se ha valorizado mucho la tierra y es una especie de commodity de alguna manera, ¿no? Entonces, eso que se está construyendo no tiene destinatario real en términos de que las familias en la ciudad de Buenos Aires siguen alquilando y cada vez en mayor proporción, y lo que hace es funcionar como un mecanismo, en el mejor de los casos, de resguardo de valor para los que generan, ya sea por, no sé, exportaciones o lo que sea, dinero, digamos, dólares. Y si no, en el peor de los casos, blanqueo directamente, negociado, o sea, abiertamente se han hecho blanqueos para desarrollos inmobiliarios. Por eso uno puede entender que al lado de un barrio como Puerto Madero, que decíamos, tiene 7 de cada 10 departamentos deshabitados, tenés un nuevo emprendimiento que está quiere construir irse ahí, que es la otra audiencia pública que hacía referencia a Juan, donde tenés... vas a tener 6.000 departamentos premium ahí, cuando ya está, la demanda está, digamos, sobresatisfecha solamente con Puerto Madero. Si a eso encima le sumas lo que están desarrollando en este parque de la innovación, sí, que te digo, en Núñez, donde detrás de ese nombre pomposo y de ser una especie de Silicon Valley y todo, donde se van a instalar algunas universidades, hay también lugar para, por supuesto, emprendimientos inmobiliarios privados. Entonces, lo primero que vendieron de ese predio fue un edificio, un predio gigante donde van a construir un edificio de 150 metros. O sea, de 45 pisos, de cara ahí a Libertador, salió 150 millones de dólares el terreno en sí, para que veamos los precios, ¿no? Entonces digo, $10,000 el metro cuadrado, estamos hablando de ese monto.
Para, entonces, 150, en esa lógica, 150 sí, millones.
¿A dónde están?
Sí, ese lo compró el grupo Huerten en el 2000. Perdón si tiro mucho, si voy hablando mucho de tema, paren y me dicen, pero digo para que entendamos, digo, se está construyendo una ciudad que nos está dejando afuera, básicamente, ¿no? O sea, sobramos en el modelo de ciudad que se está desarrollando hace por lo menos 15 años acá en la ciudad de Buenos Aires.
Y paralelamente en el artículo, por ejemplo, dicen algunos casos, algunos ejemplos de esto que decía Alejandro recién, de que nos están dejando afuera. Por ejemplo, en Pringles y en Rocamora, en Almagro, desde el 2017 prometieron una plaza, nada. Después, en Villa Santa Rita, no tienen ninguna plaza, los vecinos presentaron un proyecto para que en noviembre del 2020, para transformar en una plaza un terreno ubicado sobre Álvarez Jonte, entre Cuenca y Granville, que tiene más de 1.600 metros por salida por Dantas, similar al proyecto que se presentó y no se trató en el 2011. Después, bueno, las reservas de Costa Madero, la Plaza Viró que nombraba recién, después una plaza más, la Plaza Malaber, pero que la Malaber tiene una característica que hasta hace poco querían construir un edificio que dé a esa plaza. Y ¿sabes qué? Me hace acordar que nosotros acá en Avellaneda, y hay una plaza, creo que se llama Plaza Victoria, tiene una iglesia, que alrededor están todos esos edificios. Es como que en realidad le dejan construir edificios alrededor de las plazas que están también.
Ya, digamos. Claro, porque entonces digo, para que veamos, digamos, en esa ciudad donde sobramos es básicamente toda la ciudad que no es costera. Digamos, a la histórica fragmentación de la ciudad entre norte y sur y sus desigualdades. Hay que sumarle en este proceso, decíamos, que arrancó hace 15 años, dos décadas, digamos, en términos también económicos, hay que sumarle una fractura que se da entre la zona costera, todo lo que bordea la costa y el resto de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, ahí te vas a dar cuenta cómo las obras del gobierno de la ciudad en los últimos años florecieron en esos lugares, por ejemplo, esta que decimos del Parque de la Innovación en Núñez. Ahora mismo, digamos, tal vez ustedes lo deben haber tratado acá, están a punto de desalojar una escuela que queda al lado de Puerto Pibes, que es la Indira Gandhi, desalojarla, o sea, trasladarla hacia Retiro, una escuela que ocupa 2 hectáreas ahí, que claro, obviamente, son 2 hectáreas que se pueden privatizar, vender, concesionar, para seguir profundizando esta ciudad. Entonces digo, desde el norte vas recorriendo y vas viendo cómo avanzan todos los proyectos inmobiliarios, bueno, Costa Salguero sin lugar a dudas, y el proyecto que tiene el gobierno de la ciudad, seguís bajando, te encontrás con Puerto Madero, y vas hasta el final y te encontrás con Costa Urbana, que es el nuevo proyecto de IRSA. En el medio de eso hicieron la obra del Paseo del Bajo, ¿no? Donde ahí tenés una vía de comunicación rápida para recorrer toda esa zona, es la obra más grande que hizo el gobierno de la ciudad en la anterior gestión, y la más grande que va a hacer en esta gestión es lo que se llama el colector cloacal costero, que justamente lo que hace es eso. Y bueno, si estamos construyendo un montón de torres por ahí, por algún lado tenemos que ver cómo generamos infraestructura para eso. Entonces, $160 millones para generar este corredor cloacal costero, que va a garantizar que todos los emprendimientos inmobiliarios que se están desarrollando en la costa tengan la infraestructura necesaria. Claro. No es la única inversión en infraestructura que hacen, porque decíamos, justamente el contraste en este informe que vos decías es que en este Parque de la Innovación, que es más un lindo título que algo real de lo que va a suceder, lo que ya acaban de destinar son $800 millones para espacios verdes en este sector. Entonces vos decís, bueno, che, tienen la plata para meter. Lo que pasa es que no la meten ni en Santa Rita, ni en la construcción de la Plaza de Virón Coghlan, ni en Almagro, en este predio que se está reclamando, decimos uno de los barrios, el barrio que menos espacio verde tiene en la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, ¿y dónde sí se mete? Bien, en Núñez, en este emprendimiento inmobiliario que lo más, digamos, qué sé yo, no sé, el adjetivo pónganselo ustedes, pero digo, lo característico, digamos, de acá es que el gobierno vende la tierra sin infraestructura, ¿no? Dice, hoy en día no hay nada, yo te vendo la tierra, ahora de la infraestructura me voy a hacer cargo yo.
Hermoso.
Entonces, imagínate, vos comprás un baldío, ¿no? Es algo que si analizamos la historia argentina, es la historia del ferrocarril, en definitiva, ¿no? Bueno, vos comprás un terrenito acá que vale 2 mangos. Ahora yo te voy a garantizar que te voy a llevar el ferrocarril. O hoy en día el subte. Mirá lo que pasó en Parque Patricio, digamos, un barrio que estaba absolutamente pinchado a nivel inmobiliario. El gobierno de la ciudad dijo, yo voy a llevar el subte acá. Listo, levantó todas las propiedades. Antes de eso, ¿qué pasó? Bueno, se las vendió a todos los grandes desarrolladores inmobiliarios. Y acá es lo mismo. Entonces, los desarrolladores inmobiliarios compran una tierra a un valor mucho más barato que cuando ahora le construye el gobierno de la ciudad las plazas, las veredas, todo el desarrollo de infraestructura que se necesita. Ese metro cuadrado va a aumentar exponencialmente, y ese dinero, ¿quién se lo va a quedar? El privado. Entonces, en definitiva, ahí tenés un poco el mecanismo que está implementando el gobierno de la ciudad.
¿Sabés qué quiero sumar a todo esto que vos estás diciendo, que nos pasó la semana pasada en una entrevista que le hicimos a una maestra, a dos maestras que están en, que tienen las escuelas muy cerca de la planta de tratamiento de residuos áridos o de secos, que son provenientes de todos los volquetes de estas construcciones que ahora, ¿no? Porque para construir primero hay que demoler, que bueno, se están llevando puesta todo el patrimonio histórico de la ciudad. Bueno, y todos esos escombros están yendo a una planta que trata de residuos, y que en las escuelas, como nosotros estuvimos entrevistando dos escuelas, la 23 y la escuela infantil 9, cómo las personas que habitan esos lugares alrededor de esa planta tienen problemas de sangrado, problemas de alergias en la piel, problemas de vista, problemas de pulmones. Los pibes que tienen problemas respiratorios la pasan recontra mal. Bueno, estamos en esa problemática que nos preocupa un montón.
Las condiciones en las que está todo, no solamente la, digamos, en cuanto a lo que es la salud de los chicos y las chicas, sino que toda la escuela está continuamente
avanzando polvo.
Este polvillo.
Claro,
este aire tóxico.
Es tremendo, y está bueno verlo, digamos, vinculado, sí, ¿no? Con este tipo
el de contraste, cosas. Porque lo que me parece que tenemos que destacar es el contraste de miradas. ¿Para dónde está mirando el gobierno de la ciudad?
Estamos hablando de la zona sur, del barrio de, claro, Pompeya, Soldati.
Y, claro, y es una zona que no hay... está bien que vivan así, que están acostumbrados. ¿Entendés? Que es una cosa espantosa lo que nos
queda. Realmente en esa zona no hay planificación de urbanización, claro, de región.
De nada, imagínate esto.
Se sigue construyendo desde lo habitacional para un sector medio alto, y en los barrios populares no se urbaniza, no hay esta planificación para trazar las redes cloacales como corresponde, ni el acceso a los servicios, y encima, en ese lugar, en el medio del barrio, colocan esta planta de áridos y de tratamiento también de la poda. Hoy, por ejemplo, yo estoy a 10 cuadras de ahí y se sentía el olor a quemado de ramas verdes, de que probablemente eran de la poda que se habrá hecho en estos días, además fuera de tiempo, ¿no?
Sí, ese es otro negociado que, si algún día quieren, hablamos, porque efectivamente, digamos, la poda es un negocio que se lleva al menos 3,5 millones de pesos por día. Solo la poda, digo, ¿no? Entonces, en esa
lógica es... La poda es, o sea, la empresa que corta, ¿qué le pagan? ¿Por peso, por eso poda?
Le pagan por algo, por trabajo realizado, por ende, cada uno de los, el tipo de trabajo que hace sobre cada árbol tiene un costo determinado ya fijado previamente en el preciario. Entonces, ahí ellos tienen que las intervenciones que hacen ya las tienen estandarizadas como para después pasar la factura. Bueno. Pero bueno, ese es un negocio que, si quieren, por eso digo, otro día lo hablamos, pero digo, en términos, vale, de espacio verde y de infraestructura, si vamos a la típica, digamos, subdivisión de la ciudad entre norte y sur, efectivamente, digo, a nivel de infraestructura, imaginémonos que vos recién nombrabas ahí María Pompeya, y digo, Pompeya es un barrio que hace 10 años se está esperando que construyan una estación de subte, que es la H, históricamente pensada para la estación Sáenz. Entonces digo que es una estación clave para comunicar también con la zona sur. Entonces decís, no avanza en absoluto eso, y mientras tanto avanza el Metrobús del Paseo del Bajo, donde están tirando abajo de todo, o sea, ahí por Paseo Colón, y no tiene realmente, son millones y millones, digo, es una especie de sinsentido y no en esa lógica. Por eso digo, me parece que lo que es interesante ver es cómo se está diagramando la ciudad para un sector muy minoritario, y que está perjudicando a los históricos, digamos, como ustedes bien decía, porque por ejemplo si vas a, y hablamos del arbolado, si vas a la Villa 20, la Villa 20, el promedio de árboles en la Ciudad de Buenos Aires, que digo, siempre los promedios son engañosos por esto que hablábamos recién de los espacios verdes, ¿no? El promedio de árboles es más o menos de, en la ciudad, lo que recomendado es entre 3 y 4 árboles por habitante, y ahí en la ciudad el promedio te da 7. Lo que pasa es que en la Villa 20 te da 80 personas cada un solo árbol. O sea, multiplica por 10 el promedio de la ciudad, por eso te digo, o sea, ahí todo es peor, digamos, ¿no? Entonces, pero a su vez, este modelo de ciudad también está afectando y comprimiendo mucho más y haciendo estallar toda una zona que podríamos denominar de clase media, si querés, pero que son todo el resto de los barrios que están colapsados a nivel de servicios, a nivel de espacio verde, y que por ahí la transformación, ¿no? Uno si se podía ilusionar un poco con la pandemia y con poder salir un poco mejor de esta situación, o que de última se iban a revalorizar un poquito más los espacios verdes, sí, efectivamente se revalorizan, pero siempre mediando el dinero. Entonces hoy en día, vos tenés en uno de estos emprendimientos inmobiliarios que están construyendo, ponele, en Parque Chas, un cartel gigante, ¿no? Todavía no arrancó la obra, pero dice, la plaza es de todos, la vista puede ser tuya.
Bien.
Entonces, tranquilo. Lo que se está vendiendo es eso. Si querés verde, pagalo. Ese es básicamente el mensaje.
Vos que podés. Hay
mucha gente que... Claro. ¿Querés verde? Bueno, por eso por eso también, y esto es el mecanismo, es este. Este tipo de coimas que hablamos de los convenios urbanísticos, decir, che, yo quiero construir una torre, pero no me dejan. Bueno, no te preocupes. Te vamos a dejar, vas a poner guita, pero además también vas a hacer un espacio verde. Pero claro, ¿quién va a disfrutar de ese espacio verde? ¿A quién le sirve fundamentalmente ese espacio verde? Y al edificio que estás construyendo vos, por lo tanto.
¿Qué estás haciendo?
Tal cual. Entonces te valoriza aún más el terreno que estás haciendo. Entonces, eso es cuando ya es demasiado escandaloso lo que quieren hacer. Ponele, le habilitaron una torre en pleno microcentro al lado de una de las iglesias más antiguas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida Córdoba, y ahí. Era tan una obra frenada en la justicia dos veces, ahora mismo estaba frenada, pero bueno, la quieren habilitar y bueno, como ya es demasiado impasable, metieron lo de la plaza. Ahora la tuvieron que cajonear porque no daba, pero viste cómo son las cosas, después los resultados electorales siempre se animan a un poquito
más. Se envalentonan y salen a hacer cualquiera.
Bueno, no te sorprendas.
Increíble, anonadades nos dejó acá Alejandro.
Perdón por la verborragia, pero hay tanto para hablar de esto que si quieren hacemos.
Tal cual, el contexto que diste y lo que explicaste me parece que nos ubica a todos y nos reorganiza el pensamiento un poco.
Tenemos un programa de radio que podés estar atendiendo hacia lo verde, así que podés, cuando quieras, contar algún caso concreto y podemos armar alguna cosa copada, te lo tiramos así al aire como para comprometerte.
Me encanta, porque además, mira, te digo, ahí te robo los últimos dos minutos. El gran curro en lo verde también es que el gobierno de la ciudad, así como te garantiza esos espacios verdes ahí, después termina vendiéndote un montón de pequeños espacios. Por ejemplo, la semana pasada votaron en la legislatura un proyecto que tal vez lo escucharon, alguien en la audiencia lo escuchó, que tiene que ver con convertir terrenos baldíos en espacios verdes.
Sí.
Más allá de que el proyecto es más un anuncio, está buenísima, pero es un anuncio mucho más pensado para lo electoral que otra cosa, porque en realidad esto implicaría que el dueño de ese terreno baldío lo tiene que ir voluntariamente y plantear que quiere que eso sea un espacio verde, y cuyo beneficio va a ser que le van a hacer el 50% de descuento en el ABL, o sea, nulo. En el medio de esto el gobierno de la ciudad te vende terrenos enteros. ¿Entendés? Tengo que decir, te van a conformar con una plazoleta, y a eso iba, que en definitiva lo que abunda, como justamente está un poco el espacio verde que hay en un montón de barrios, hacen la que vos decías recién, Juan, bueno, meto macetas y las cuento. Pero además de las macetas te meten plazoletas, que son espacios de cemento, ¿no? O sea, me acordaba de Hacha y Tiza, ¿no? Y de la
plaza.
Hacha y Tiza, la plaza que está enfrente, que es una plazoleta que por lo menos tiene juegos y todo, pero digo, el bajo autopista de cemento te lo voy a contar como espacio verde también. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que el predio que está al lado, en San Pedrito 1088, unas canchas de fútbol que están abandonadas hace, ya perdí la cuenta cuántos años, es la tercera vez que la intentaron subastar en pandemia. O sea, si ahí tenés voluntad de hacer un espacio verde, ¿entendés? O sea, es un terreno del gobierno de la ciudad que están subastando por tercera vez, y cada vez que lo llaman a subasta, bajan el precio. Por ende, no, a eso, ese es el mecanismo tramposo, digamos, ¿no? O sea, están esperando que haya un propietario privado que venga y diga, che, yo te voy a dar por 10 años mi terreno para que vos hagas una plazoletita, y mientras tanto te sacás de encima un terreno gigante como ese, que podría ser plaza, como podría ser escuela, como podría ser jardín, digamos, usos sobran, ¿no? Así pero es, digo, ese es el movimiento. Digo, para que nos demos una idea de las prioridades, el año pasado, en plena pandemia, el jefe de gobierno presentó más proyectos vinculados a estos permisos inmobiliarios negociados, en definitiva, como el de Costa Salguero o estos permisos para construir grandes torres, que todos los proyectos que quiera juntar de salud, de educación, mejoras a las pymes, a los laburantes, o sea, presento más proyectos vinculados a eso, así que bueno, creo que es un
claramente que también nos está gobernando una inmobiliaria. Bueno, estuvimos hablando con Alejandro Volkin un poco sobre las problemáticas que tienen que ver con, bueno, con cuál es la ciudad que queremos y cuál es la ciudad que nos va a tocar, porque el macrismo se ve que va a seguir avanzando. Pero bueno, la resistencia de los vecinos, las organizaciones populares, territoriales, seguramente van a tener mucho para trabajar y reclamar y imponerse también ante este avasallamiento del gobierno de la ciudad en nuestro territorio. Te mandamos un abrazo grande, Alejandro, y gracias por estar acá en Certeza a Pie.
Un placer, como siempre. Un abrazo grande para todos.